Mi querido aprendiz, si la fortuna no llama a tu puerta, sal tú a su encuentro. Persíguela para que el camino te sea revelado. Solo hay que saber dónde buscar.
¿Dónde, maestro?
En el kiosco de la once, por ejemplo. Rasca rueda de la fortuna de la once. Rasca y gana hasta 150.000 euros al instante. Hay más de 23 millones de euros en premios. Rasca rueda de la fortuna de la once. Estés donde estés, encuentra tu fortuna.
Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes a las 10:30 de la mañana en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.
Capital, la Bolsa y la Vida. Con Luis Vicente Muñoz.
El programa del Big Data, el programa de los datos en Capital Radio, el tesoro de nuestro tiempo, el asunto más seguido analizado desde hace ya, pues, ¿cuánto tiempo? Estamos en la cuarta temporada de Big Data en Capital Radio, es el segundo programa, 109 ediciones en la que los protagonistas del cambio, de la transformación digital, han explicado a través de Capital Radio cómo lo están haciendo en sus empresas. Productos, servicios, grandes, pequeñas, medianas, tecnológicas o de cualquier tipo de actividad. Todas ellas han sido revisadas en este programa que cuenta con el asesoramiento especial de Piper Lab. Aquí está con nosotros su directora de Desarrollo de Negocio, Esther Morales. Hola, Esther, buenos días.
Hola, buenos días.
109 industrias, empresas y casos ya que hemos visto en este programa.
Sí, sí, ya 109 y los que nos quedan.
Y los que nos quedan, porque está en explosión realmente el mundo de los datos, uh-huh. Y aquí estamos aprendiendo de cómo se está produciendo esta transformación digital. Nos acompaña, como en tantos programas, también Julio Rodríguez, director de la red de mentoring de España. Hola, Julio.
Aprendiendo, esa es la palabra.
Eso es lo que hacemos en este programa tantas personas, gracias a nuestros invitados. Hoy invitada especial es Natalia Martos, es fundadora, responsable de la empresa Legal Army. ¿Cómo estás, Natalia? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
¿La Armada Legal?
Bueno, sí, el Ejército Legal, que
te ayuda. ¿El Ejército Legal?
Eso es.
Un despacho de abogados que, tal y como veo que os definís, uh-huh, pretendéis llevar el derecho a la era digital. Ese es el objetivo.
Exactamente, eso proponemos.
¿Y qué diferencia hay entre eso y lo anterior?
Pues una diferencia enorme, y es que un mundo, absolutamente. Es en el momento en el que introduces tecnología en todos los sectores, no solamente en banca, en educación, comunicación, sino también en el derecho, se produce una transformación absoluta del sector jurídico. Y eso es lo que estamos intentando hacer esa transformación de un sector, un modelo de negocio que viene del siglo XIX.
Natalia es especialista, además de ser abogado, es experto en derecho de protección y derecho tecnológico. Es copresidenta del capítulo de Madrid de la International Association of Privacy Professionals, la IAPP, y hasta hace un par de años fue directora de privacidad del grupo Prisa a nivel global, y antes de asumir este puesto, si no recordamos mal, también directora jurídica y privacidad de Twenty, de la red social española Twenty.
Exactamente.
Tienes una buena trayectoria.
Hoy he escuchado un nuevo concepto antes de entrar al programa, es New Law, ¿no?
New Law.
Eso es, New Law.
Nueva ley.
Eso. Correcto. Es. Nuevo derecho.
Nuevo derecho. ¿En qué se diferencian los despachos New Law de los despachos tradicionales?
Pues el New Law es una tendencia que surge en el año en torno al 2013 en Norteamérica a raíz de un libro que se publicó que se llamaba Tomorrow's Lawyers, y lo que implica es hacer un giro radical al modelo de negocio de despacho tradicional. Esto es, en lugar de esa pirámide que conocemos de los juniors, los abogados de segundo, tercer año, seniors y socios, esa pirámide, en el New Law lo que hablamos es de una empresa, que es una corporación que puede tener inversión privada, capital, es totalmente horizontal, tiene un consejero delegado, una dirección general, lo más importante, tiene tecnología, por lo tanto tiene un CTO, y en lo que cambia es que, en lugar de hacer el sistema de billable hours, hacer la facturación por horas del despacho tradicional, aquí, como metemos tecnología y utilizamos tecnología para automatizar procesos, sabemos perfectamente lo que cuesta cada servicio o producto, y por tanto, no vamos a horas facturables y el cliente siempre sabe lo que gasta y qué es lo que se le va a entregar.
¿Y eso es para todo tipo de servicios, todo tipo de clientes, o está más pensado para clientes muy tecnológicos en particular?
En principio está pensado clientes tecnológicos son los que están acogiendo lo mejor, ciertamente, y funciona muy bien con el derecho de los negocios. Es lógico que no funcione tan bien con instituciones jurídicas muy antiguas, como es el derecho procesal en tribunales, que ahí no funciona. Sin embargo, antes de ir a un litigio sí que puedes llevar un análisis de inteligencia artificial de cuántos litigios ha dictaminado este juez, con qué artículo. Depende de la rama del derecho.
Pero, por ejemplo, en ese día a día de los contratos inteligentes, que ahora están tan de moda, es una de las especialidades, supongo, ¿no?
Correcto. Ese es uno de los valores más importantes, porque lo que pretende el New Law es que todas esas tareas repetitivas que hace un abogado día a día y que se facturan hora a hora, que no conllevan ningún tipo de cualificación jurídica ni de enjundia, que se puedan automatizar, como por ejemplo la elaboración de contratos.
Eso significa que, no sé si tendréis o acabaréis trabajando con un buen grupo de bots, abogados bots.
Por ahora no, lo que utilizamos, estamos trabajando con ingenieros. En principio, es para nosotros importante mantener el control siempre, que el abogado esté detrás, porque es al final una relación de confianza y tu persona, y que tiene mucha responsabilidad. Entonces, digamos que el bot sería un elemento más, pero la última opinión la tiene el abogado.
Sí, pero yo siempre he escuchado que no es tanto el contenido, sino el saber precisamente del contenido qué es lo que aplica en cada caso. ¿Cómo funciona? Yo llego como cliente, se meten cuatro requisitos y a partir de ahí le das a la tecla y te sale todo,
bueno, es que
armado. No, eso es ciencia ficción todavía, ¿no?
No, ya hay muchísimos productos que funcionan, pero sobre todo en el mundo anglosajón. Tenemos el problema de que España no ha llegado por el tema del idioma. No hay mucha inteligencia artificial desarrollada para el mercado español. Pero, por ejemplo, la creación de contratos es tremendamente efectiva con el idioma inglés, y hay muchos programas que te permiten, pues vamos a hacer un contrato. Simplemente rellenas un formulario, por ejemplo, las partes, ¿quiénes son? Nombre de una parte, nombre de la contraparte, precio, si es una compraventa, si se va a pagar en el momento, aplazado. Rellenas este formulario con muchos más detalles y el contrato se te monta automáticamente.
Eso es fácil, pero ya en una prestación de servicios es más complicado, ¿no?
Correcto. Muchos ya ahí, detalles. Cuando interviene el factor humano, es cuando decimos que la tecnología nos ayuda a tomar mejores decisiones, a ser mucho más eficientes. Por lo tanto, lo que antes hacía un despacho, o a día de hoy hace un despacho tradicional, en, qué sé yo, en 20 horas de trabajo, se puede hacer en dos.
Es decir, este nivel de eficiencia superior que permite o que aporta la tecnología, ¿puede hacer rebajar los costes para los clientes?
Absolutamente. Ese es, digamos, el secreto del éxito. Y por eso el New Law en Norteamérica ha sido un éxito rotundo. Australia está lleno de New Laws. Y, por ejemplo, el paradigma que nosotros seguimos, que es Action Law norteamericano, salió a bolsa en febrero de este año. O sea, una empresa de servicios jurídicos saliendo a bolsa porque ya había superado en facturación a despachos tan grandes como Baker & McKenzie o Dellea Piper.
Natalia, por entenderlo un poquito más, ¿qué tipo de servicios ofrecéis, por ejemplo?
Pues nosotros en Legal Army a día de hoy estamos ofreciendo el servicio Counsel, que es básicamente todas aquellas empresas que no quieren tener o no pueden tener un departamento jurídico interno, porque además son muy tecnológicas, es un derecho muy especializado, muy difícil, y no pueden asumir ese coste interno. Nosotros lo llevamos por fuera. Entonces, tenemos la capacidad de llevar muchas empresas de este tipo a la vez, porque hacemos economías de escala y porque automatizamos muchas partes del proceso, la creación de contratos, en hacer el ticketing, en la asignación de problemas cuando te hacen consultas. Y bueno, ese es uno de los servicios, el counsel, que es, no es otra cosa que es un abogado, igual que si fuera interno, pero externo, que te lleva el día a día y estás copiado con el resto del equipo en la cadena de emails. Otro producto muy, muy solicitado, yo digo producto porque queremos llamarle producto en lugar de servicio, queremos productivizar, es el delegado de protección de datos. Uh-huh. A raíz del RGPD, muchísimas empresas, como sabéis, están obligadas a tener un delegado, un DPO, que es una persona muy cualificada, que ha estudiado Derecho con 5 años de cualificación en data. Y claro, eso en el mercado es caro, es costoso. La ley te permite poder contratarlo mercantilmente con una firma. Y nosotros hacemos de DPO, y esa parte tiene un gran porcentaje de automatismo, porque son monitorizaciones y auditorías y controles que gran parte se puede hacer automáticamente.
Solo con lo que nos estás contando, Natalia, la cantidad de datos que manejáis como despacho es enorme, ¿no?
Es importante, sí.
¿Y esto es un servicio que lo ofrecéis directamente a los clientes o los otros abogados pueden apoyarse también en vuestro servicio?
A día de hoy trabajamos solamente para clientes. Es B2B, directamente con cliente, que va desde la startup con buena tracción hasta la muchísima pyme. Y luego están empezando a entrar IBEX y grandes corporaciones también.
Uy, pues, ¿se podría decir que sois el Uber de los abogados?
Yo creo que no estamos descentralizados, porque he de confesar que la empresa, todos somos equipo laboral y, por lo tanto, por ahora no estamos utilizando la uberización del abogado, porque todos somos Legal Army, todos estamos trabajando bajo ese paraguas de responsabilidad, que al final es lo que te da, digamos, la reputación y el nombre, ¿no?
¿Y tecnológicamente cuáles son los retos más importantes en este planteamiento?
Pues mira, tecnológicamente falta muchísimo en España, sobre todo lo que os comentaba de la inteligencia artificial, hacer productos que realmente funcionen en lengua española. Porque el día que consigamos que esos productos se instalen aquí en España, el salto a Latinoamérica es un salto. En Estados Unidos funciona fenomenal en creación de contratos, en predicción de litigios y sentencias, en muchas otras materias. Australia, como os comentaba, está absolutamente lleno. Reino Unido también. Pero España todavía falta ahondar mucho más en inteligencia artificial y machine learning para el sector jurídico.
No me digas que vais a necesitar filólogos para eso.
Por supuesto. De hecho, hay una persona que tiene esta formación que nos ayuda muchísimo y que nos da consejos sobre a dónde dirigirnos. Y comentaba con Esther hace un rato la importancia de que han revivido estas carreras, estas profesiones que no tenían en un momento dado, parecía que no tenían salida, pues ahora la filología hispánica o la latina, o sea, tienen una salida absoluta, porque es el procesamiento natural del lenguaje. Entonces, digamos que la inteligencia artificial ha revivido carreras que no tenían hace unos años salidas.
Qué interesante, Esther.
Que esto es muy positivo que lo diga Natalia desde su experiencia, porque siempre tenemos ese miedo con el tema de los datos y la automatización, que creemos que van a desaparecer puestos de trabajo. Y por el contrario, antes carreras que ya estaban un poquito, parecía desfasadas, se están reactivando otra vez. Y bueno, y esto es maravilloso, pues porque no, en un mundo de datos, las personas que vienen de letras tienen cabida y mucha.
Ahora, ¿cómo manejar los datos de una empresa como esta, Esther?
Pues bueno, yo lo veo desde, creo que hay ayuda mutua, ¿no? Porque siempre decimos, dejemos a los expertos hacer lo que ellos saben hacer, igual que nosotros nos posicionamos como expertos en datos y damos, digamos, recomendaciones a empresas para que tomen decisiones basadas en datos. Nosotros dejamos en manos de empresas como Legal Army toda la parte que tiene que ver con la parte legal de los datos, porque nosotros no somos expertos, pero sí que queremos hacer bien nuestro trabajo, ¿no? Y como estaba comentando Natalia, pues ahora la figura del TPO es fundamental. Externalizarlo, pues es una facilidad que te dan estas empresas para que no tengas que meter a alguien en plantilla, ¿no? Sino que lo tengas como parte de tu equipo, pero que puedas acudir a esta persona para dudas que surgen constantemente, porque esto de los datos, como sabéis, evoluciona, surgen dudas, necesitas a alguien experto que te diga cómo puedes actuar y cómo hacerlo bien.
Precisamente con los datos como protagonistas, imagino que tenéis muchísimos casos, Natalia, en los que estáis a diario, ¿no?
Así es.
Porque soy, y como experta en derecho tecnológico, el robo de datos, el uso inapropiado, uno de los delitos más comunes que se están produciendo en el mundo ciber, ¿no?
Exacto, estamos teniendo todo tipo de, o sea, de casuísticas, tanto de tipos penales como de casos de éxito, no solamente problemas, sino también, más que nada, soluciones, pero efectivamente también hay situaciones en las que se abusa de la utilización del dato, se hace un mal uso incorrecto y ahí estamos también.
¿Las demandas más abundantes en qué áreas se están produciendo?
Pues más que demandas, lo que hay son investigaciones y ciberdelitos. Se sigue persiguiendo pues la utilización ilegítima del dato cuando no se obtiene consentimiento y se utiliza para otros fines para los cuales no se informó al titular del mismo. Eso es lo que más a día de hoy requiere seguimiento, ¿no?
Hay un campo enorme ahí con el supuesto desconocimiento de yo he autorizado eso. La mayor parte de la gente da al botón de sí acepto sin haber leído los términos y condiciones de ese contrato que le están planteando el uso de todo tipo de aplicaciones. Fíjate que en los bancos hubo un problema con esto, ¿no? En su momento hubo sentencias en las que efectivamente se condenó al banco porque no había constancia de que el cliente hubiese entendido, claro. Utiliza la palabra entendido, lo que estaba firmando. ¿Y puede estar ocurriendo esto con la tecnología?
Absolutamente. Y de hecho el Reglamento General de Protección de Datos, en lo que se enfoca y lo que pide, es que las empresas sean tremendamente claras al pedir el consentimiento y digan un consentimiento que sea muy claro, que se explique perfectamente la finalidad del uso del dato y que sea granular. ¿Para qué diferentes usos estoy consintiendo? Y que todos y cada uno de ellos se acepten en un lenguaje plano y entendible para cualquier ciudadano medio.
¿Están empezando a hacerlo las empresas eso?
Sí, pero están haciéndolo poquito a poco y sobre todo las que tienen más responsabilidad social corporativa, más exposición pública. pero es una cosa que va despacio. Ha pasado un año y medio de la aplicación del reglamento y todavía hay empresas que se te acercan y dicen, oye, Natalia, vamos a cambiar las cláusulas de privacidad de la web, y ya está. Digo, no. Esto supone una cosa mucho más profunda. Una adecuación al reglamento es un cambio de paradigma, un cambio de filosofía en la empresa, de cultura y de respeto al dato. Es que es mucho más que un cambio de textos legales.
¿Vamos a hacer una especie de test en los contratos? ¿Vamos a tener que firmar cada una de las cláusulas?
¿Firmar en qué sentido?
Porque si hay que buscar tanta precisión en, la autorización que se está solicitando, y tanta simplicidad, eso puede obligarnos a desgranar cada uno de los detalles.
Exactamente.
¿No?
Es que precisamente es lo que pide la norma. El tema de la granularidad es que si yo voy a utilizar el dato, por ejemplo, pues en un concurso para efectivamente la finalidad del concurso, pero si a futuro te voy a mandar comunicaciones comerciales, en ese momento ya lo tengo que consentir. Y si además, voy a utilizar tu geolocalización, pues también lo tengo que consentir. Entonces, como bien dices, sale un desplegable en una política de privacidad donde deben especificarse todos estos consentimientos. Por eso hay que tener mucha atención aquí a lo que se llama legal design o diseño legal, que es una nueva tendencia que se está promulgando mucho, que viene de Europa del Norte y de la Universidad de Stanford, pero es importantísima. Son presentar las cláusulas de una manera entendible, aunque sea con dibujos, que sea de la manera más sencilla posible, para que la gente entienda lo que está consintiendo.
Casi infantil, si fuera necesario, ¿no? Porque estamos empezando en ello.
Exacto, como si fuera lleno de pictogramas, y de hecho es una de las ramas en la que también trabajamos, que es abogados con diseñadores, de tal forma que cuando hacemos una cláusula tiene que ser privacy by design. Esto quiere decir que todo tiene que ser tremendamente claro y que no pueda llegar alguien el día de mañana y decir, es que esto es farragoso, no se entendía, y la Agencia de Protección de Datos, es que esto no hay quien lo entienda. Pues esta nueva tendencia del legal design aporta iconos, aporta user experience, o sea, una mezcla de lo que es el derecho con el desarrollador y con el diseñador. Es muy bonito.
La GDPR se hizo efectiva ya hace más de un año. Esther, ¿todavía existen vacíos legales o dudas que surjan a las empresas que trabajan?
Sobre todo dudas, y un poco por lo que comentaba antes, porque no somos expertos en la parte legal de los datos. Entonces, para eso, bueno, pues siempre lo que recomendamos nosotros y lo que hacemos son las buenas prácticas. Es siempre consultar al DPO, sobre todo para saber si lo estás haciendo bien o no, porque cada vez que vas a un cliente te plantea un proyecto nuevo, un reto nuevo, y si no lo has hecho anteriormente, tienes que estar muy seguro que los datos que estás usando los puedes usar, de dónde vienen esos datos, cuál va a ser el resultado que vas a dar. Muchas veces infieres datos sobre los datos que te están dando, ¿no? Y tienes que estar seguro que lo que estás haciendo, que actúas de buena fe, pero sobre todo que te aconsejen y te digan que efectivamente lo estás haciendo bien.
Bueno, antes al presentar a nuestra invitada de hoy, a Natalia Martos, fundadora de la empresa Legal Army, no dije que tiene un montón de reconocimientos. La verdad es que es envidiable, Natalia, las cosas que has hecho. Conseguiste la cruz al mérito civil del Ministerio del Interior de España. Fue por colaborar, ¿no?, en la lucha contra el ciberterrorismo. ¿Qué es lo que hiciste?
Pues verás, es en la época en la que estuve en Twenty. A mí me tocó crear el departamento jurídico y además el área de privacidad. Yo pensaba que me iba a llevar muchísimo trabajo crear el departamento jurídico, pero que va, fue lo contrario. El área de privacidad fue la más relevante, la que llevaba pues el 70% de mi trabajo, porque en España no había una conciencia del dato, una conciencia de la privacidad, y lo que pasó en aquella época, tuvimos todo tipo de casuísticas de todos los delitos que vemos en la realidad, verlos en una red social, verlos cibernéticamente, y en este caso fue la concesión de la medalla por temas de ciberterrorismo, en este caso de ETA, porque detectamos una serie de comportamientos y la colaboración con la Guardia Civil fue muy, muy estrecha, y en aquella época no era frecuente, porque las redes sociales norteamericanas se amparaban en que tenían su foro en San Francisco, en California, y no era fácil conseguir información. Entonces nosotros fuimos muy colaborativos, especialmente porque también teníamos sede en España y una obligación con la privacidad, y premiaron esa conducta, que fue muy diligente, y en concreto en un caso muy 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 relevante, pues fuimos clave para conseguir castigar una condena, castigar un acto muy 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 reprobable.
Hoy no solo es el terrorismo, seguramente cada una de las guerras o de los enfrentamientos se libran, ¿no?, a través de las redes digitales. Hablemos de redes sociales, hablemos de otro tipo de sistemas de conexión, ataques a webs, seguramente no hay lugar que esté a salvo, ¿no?, de ser atacado en este momento.
No, y de hecho cuando comento con mis compañeras de ciberinteligencia o expertas en hackeo ético, me dicen que siempre hay una vulnerabilidad, aunque creamos que lo tenemos todo perfectamente asegurado, siempre una posibilidad más para entrar una ventanita donde te pueden atacar y nadie está a salvo.
Ya que citas el hackeo ético, y efectivamente ese es un gran tema, en las redes, esto desde que existe, yo creo, Internet, existe también este grupo, vamos a llamarlo indeterminado, de hackers que se autodenominan éticos a sí mismos, son Robin Hood, que dice que atacan para proteger a los débiles, para denunciar cosas, que divulgan información privada de compañías. ¿Ahí qué posición tienes tú con este tipo de comportamientos?
Bueno, o sea, todo lo que se pueda divulgar, bueno, pues bienvenido sea, pero sí que es cierto que hay ciertas limitaciones y hay que tener cuidado con lo que se dice y lo que no se dice. O sea, de hecho, si vas a la Deep Web y tienes la posibilidad de acceder, hay cantidad de información que te puede revelar muchísimo, ¿no?, sobre comportamientos y sobre posibles futuros atentados. Entonces, eso hay que tratarlo con una delicadeza extrema. De hecho, hemos tenido en alguna ocasión un cliente que hace este tipo de estudios y bueno, pues hay que basarlo siempre en la defensa nacional, en principios tan importantes como la defensa nacional, porque esto no lo podemos extrapolar al ámbito particular o privado de las corporaciones.
Y hay colaboración internacional, tú que has estado trabajando en el ámbito público, porque efectivamente, sobre todo en Estados Unidos, después de lo que ocurrió con Snowden y la divulgación de datos de una de sus agencias de inteligencia o de dos, pues parece que se había cortado un poco esa colaboración.
Sí, bueno, ha sido complicada la relación siempre entre Estados Unidos y la Unión Europea, porque ellos tienen un estándar de protección de la privacidad mucho más inferior o laxo que lo que tenemos en la Unión Europea, porque aquí es un derecho fundamental, en América no. Entonces, igual que nosotros promulgamos el RGPD en los 28 Estados miembros de la Unión, a la vez que hicimos esto, en Norteamérica se promulgó una ley que permitía que se investigaran los datos, que entraran en las redes sociales la policía directamente, y si investigaran todos los datos, ya seas ciudadano europeo o no, daba exactamente igual, que es la ley del patriota y una siguiente ley que le siguió que permitía esto, cosa que aquí sería impensable.
Pero está claro que hay una fuerza para elevar estas leyes al ámbito constitucional, ¿no?, al máximo nivel.
Exacto, eso es, sí.
Está ocurriendo.
Estoy en shock en este momento.
La verdad es que es fascinante esta conversación.
Me siento muy vulnerable.
A mí me gustaría que, bueno, como siempre parece que la parte legal es como muy reactiva, ¿no?, y parece que actúan siempre cuando ha ocurrido algún delito, que Natalia nos contara toda la parte proactiva que están haciendo en el sector salud, que es súper interesante.
Sí, es que es cierto que no podemos dejarnos llevar por un lado tan, tan negativo, ¿no? Hay que tener precaución, hay que fomentar la educación, pero hay una parte maravillosa en el mundo del dato. Y es que cuando está bien empleado y cuando se hacen bien las cosas, estamos teniendo resultados impactantes para la sociedad, como por ejemplo en el ámbito salud. Bueno, pues ahí tenemos un cliente que se dedica, por ejemplo, a analizar expedientes clínicos, miles y millones de ellos totalmente anonimizados, por lo tanto no se vulnera ningún tipo de dato. Y son capaces de, bueno, cuando llegas con una serie de síntomas, hacer una diagnosis rapidísima. En lugar de tardar 4 meses en un diagnóstico, a lo mejor puedes conseguirlo en 2 días. ¿Por qué? Pues que tienes una inteligencia artificial que trabaja contra esa base de expedientes clínicos y dando 3, 4, 5 síntomas, puedes acercar mucho más y reducir el tiempo del diagnóstico en muchísimo tiempo. Y yo creo que empresas como esta o las de eHealth, que lo que hacen es monitorizar dispositivos como marcapasos, respiradores, holters, etcétera, están haciendo una verdadera labor importante por la sociedad y por la humanidad. O sea, están cambiando y están mejorando pues nuestra salud. Dentro de poco vamos a poder incluso predecir enfermedades.
Ahí voy. ¿Hay algún caso que nos puedas contar en términos predictivos?
Sí, en este caso este cliente del que hablo es una empresa absolutamente fantástica que si no predice sí que está muy cerca de hacer un diagnóstico previo. Entonces, ¿qué es lo que te permite? Pues un ahorro bestial en términos de gasto sanitario, en tiempo, en médicos, en pruebas inservibles que no van a ninguna parte, porque ellos ya te pueden decir con ese análisis predictivo lo que vas a tener con un porcentaje de error estimado.
O sea, sería algo así como recibir un mensaje y decir, tiene usted...
Un aviso, ¿no?
Un aviso, ¿no? En base a su comportamiento, sus hábitos...
Exacto.
Predecimos que usted tiene que hacerse un chequeo de esta manera porque las probabilidades que tenga esta enfermedad en breve son altas.
Exacto. O sea, tiene... O sea, como decías, Teresa, para mí los datos, bueno, como todo, tiene su parte negativa en su mal uso, pero tiene unas bondades maravillosas, o sea, excelentes, la utilización del dato, si está bien hecha.
Eso es extraordinario en el mundo de la salud. Ahora que algunos también nos estamos preguntando cómo van a jugar en esta escena las aseguradoras.
Sí, ahí hay que tener cuidado, efectivamente, porque la aseguradora puede tener todo el poder, si tiene todo el conocimiento, y puede llegar a un punto en el cual pues haga un rating perfecto de cada una de las personas. Pero bueno, las aseguradoras están especialmente vigiladas y tienen que tener un sobrecumplimiento del reglamento. Entonces eso nos debe mantener tranquilos porque están sometidas a un régimen de verificación de cumplimiento normativo extraordinario.
¿Cómo vamos a defendernos los seres humanos, Natalia, de no acabar siendo puntuados en casi todas las cosas que hacemos en nuestra vida con lo que va a repercutir en todo lo demás?
Bueno, la verdad es que tendemos a eso. Ya, como ya conocéis el sistema de rating chino, pues bueno, califica a los ciudadanos en función de su comportamiento y le van bajando en su carnet puntos o le dan más puntos en función de su comportamiento con el sistema chino político, ¿no? Por suerte, aquí tenemos un sistema democrático y de protección de los derechos fundamentales. Esperemos que no pase algo así. Pero, bueno, yo creo que siempre que sea inocuo y sea para cosas que nos beneficien a los consumidores, como, qué sé yo, acceder a un Airbnb o acceder a determinados servicios y productos, estupendo. Pero en el momento en el que me parece que peligra es cuando entras en la intimidad de, qué sé yo, opiniones políticas, datos especialmente sensibles de salud, orientación sexual, y eso, por suerte, está tremendamente protegido.
Sí, aunque podemos no ser conscientes de la sensibilidad de esos datos y aportarlos voluntariamente. Es decir, hay personas que dicen, a mí no me importa que se sepa a quién voy a votar y por qué.
Correcto, y especialmente en el mundo electoral, se está funcionando. O sea, el tema de Cambridge Analytica sigue y sigue habiendo empresas que, bueno, de una manera u otra siguen operando en este sentido, claro, conociendo la personalidad del votante e induciendo o cambiando la intención de voto. Eso es así.
Es que en función de lo que dijiste antes, el hecho de que en Europa estemos mucho más protegidos que Estados Unidos, con la globalización somos vulnerables igual.
Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Ahí tenemos que ser adalides de la protección de este derecho fundamental. Pero no somos inmunes a todo lo que viene de Norteamérica. Entonces, por el principio de la globalización, efectivamente, hay que tener mayor cuidado.
Sobre todo porque se hace difícil, todos entendemos que a Internet no se le pueden poner puertas, paredes, ni zonas, aunque existan zonas oscuras, en el derecho digital pues ocurre algo por el estilo, ¿no? Es muy difícil poner paredes a los derechos.
De hecho, nos ha pasado que antes teníamos muy claras cuáles son las jurisdicciones en cada asunto que te ocurre y a día de hoy no podemos hablar de jurisdicciones estancas, sino que hablamos de ciberdelitos, ciberproblemas o cibersoluciones. O sea, estamos hablando de mundos mucho más abiertos, en el cual no hay una ley tan clara que te dictamine qué hacer, ¿no?
Ni la va a haber, ¿verdad? No va a haber una jurisdicción global en interdigital.
No lo creo, pero debería haber un pacto, yo creo que entre organizaciones, entre naciones, un pacto para que sepamos por dónde guiarnos y cómo dirigirnos y sobre todo con principios éticos, porque si no esto puede ser problemático.
Una sala del Tribunal de Derechos Humanos. De la Haya, por ejemplo.
Quizás. De hecho, máxime cuando tenemos la inteligencia artificial tan cercana y tan cercana también al tema del sesgo político, ¿no? Y quién programa esa inteligencia artificial. Es muy importante que se genere un comité ético para que vigile este tipo de desarrollos para el futuro de la inteligencia artificial.
Bueno, impresionante programa, yo creo, hoy dedicado a los datos y con el foco particularmente en la experiencia de Natalia Martos, de su empresa Legal Army, de las tendencias en el mundo tecnológico. Natalia, muchísimas gracias por compartir todo este conocimiento y experiencia que desde luego nos ha hecho reflexionar profundamente a todos. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Gracias, Esther Morales, directora de Desarrollo de Negocio Piper Lab, por acompañarnos un
día más. A vosotros.
Gracias, Julio Rodríguez, director de la red de Mentoring, hoy hemos disfrutado de nuevo.
Mucho, gracias.
Y aprendido.
Capital, la Bolsa y la Vida, el programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz.
En CX Loyalty llevamos más de 40 años trabajando para conocer y comprender a los consumidores. Gracias a esto, somos líderes mundiales en diseñar, crear y gestionar programas de fidelización para algunas de las empresas más grandes del mundo. Desarrollamos propuestas de valor para mejorar el día a día de las personas. Y por eso, desde CX Loyalty, queremos ayudarte a que te encuentres más seguro con nuestro Consejo de Ciberseguridad. Todos los lunes a las 19:30 horas en el After Work de Capital Radio. No te lo pierdas. We'll be right back.